Saludos amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a JM Deportes Radio, aquí a través de Máxima Panamá y por supuesto también a través de Qué Buena. Escuchábamos más temprano al gran Juan Ramón Solís en una hora entera, por supuesto, exponiendo un poco lo que está ocurriendo con el fútbol de Panamá. La semana pasada que hablábamos con él y con el señor Manuel Arias, le mencionábamos que dónde estaban los clubes. Bueno, ayer se pronunciaron, a mí en lo personal no me gustó mucho lo que dijeron, vamos a estar hablando de eso más adelante, pero la verdad que sí, muy buena exposición más temprano de Juan Ramón Solís aquí a través de Máxima Panamá y también a través de Qué Buena. Pero hoy quiero arrancar con cosas positivas, quiero arrancar con cosas buenas, con cosas que nos han traído alegría, por supuesto, y es justamente el caso de Felipe Baloy, que nos daba esa alegría. Me tocó narrar para radio en ese momento, para TVN Radio, a pesar de que estuve en el Mundial, pero no me quedé para este tercer partido, pero sí, vamos a recordar en el día de hoy esa alegría. Veía esta mañana cuando intentaba preparar el programa reportajes en televisiones internacionales, Caracol en España, Televisión Española, la sorpresa de cómo el panameño celebró ese gol. Y antes de hablar con Felipe Baloy, voy a saludar al amigo Juancho Villaverde, que nos va a hablar también un poco acerca del Olympic Day. Pero él estuvo allí, él gritó, él saltó. Señor Juancho, bienvenido. Vamos a arrancar con cosas positivas esta tarde aquí a través de JM Deportes Radio. Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Johnny, gusto saludarte. Y la verdad, un grato recuerdo, recordar ese gran momento en la historia de nuestro país. Me tocó estar en ese partido y la emoción, tuve la fortuna de un gran amigo mexicano, periodista Miguel Ángel Álvarez, que estaba acreditado como fotógrafo del partido, y tengo la secuencia de las fotos del gol de Felipe, que me encantaría hacerle llegar esas imágenes, porque son unas fotos que él no ha visto, porque son otra perspectiva, y aparte él Miguel apenas tomó las fotos y vio que la pelota entró, me tomó las fotos, y hoy, casualmente, como tú dices, recordando ese momento, vi esas fotos y sin duda la emoción es tremenda, recordar lo que se vivió en ese momento, la incredulidad de los ingleses. Nosotros celebrábamos un gol que significaba un triunfo en muchos sentidos. Yo creo que, y yo se lo digo a gente de otros países, ustedes no han vivido lo que nosotros vivimos, porque los mexicanos, los argentinos, los españoles, los italianos nunca han vivido ese primer mundial. Sí, nosotros sí lo vimos, y nosotros vivimos la emoción del primer gol, y esa emoción yo creo que no es comparable a nada, porque los títulos son otro tipo de sensación, las clasificaciones son diferentes, pero el primer gol en un mundial, eso es incomparable, y somos muy afortunados en Panamá, aunque la gente no lo quiera ver. Yo soy de la gente que ve siempre el vaso medio lleno, Johnny, tú me conoces, y somos de las pocas generaciones que ha podido vivir el primer gol en un mundial de tu país.
Sí, la verdad que para mí en lo personal, por ejemplo, que estuve cuando Irving ganó su medalla de oro, cuando se la pusieron, estuve en el Rommel Fernández cuando Panamá clasificó, y haber estado en ese momento...
Tú eres un hombre talismán, para que sepas.
La verdad que me siento afortunado, la verdad, de vivir en la era reciente hechos históricos en el deporte. De hecho, comenzaba, la primera oportunidad que me dieron, así como que al ruedo, que ese día casi me llevan preso, fue la eliminatoria donde en el Rod Carew Panamá consigue la clasificación a una Copa Mundial Sub-20, y allí arranca prácticamente, bueno, era menor de edad, obviamente por eso casi me llevan preso, por estar en las gradas, habían derechos de transmisión y demás, pero bueno, esa es otra historia. Tengo a Felipe Baloy, la verdad que grato poder conversar con Felipe Baloy en un momento donde ojalá que recordar nos enrumbe un poco a lo que en este momento está ocurriendo. Pero Felipe, vamos a hablar de cosas positivas. ¿Cómo lo recuerdas, esa sensación de lo que ocurrió hace 2 años en el Mundial de Rusia? Bienvenido a JM Deportes Radio.
Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes a todos los que están presentes, los que están escuchando. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que es un momento que siempre va a quedar grabado en la mente y en el corazón de todos los panameños, e inclusive de mucha gente de otros países que disfrutó ese gol como propio. Y bueno, hablando de mí, yo creo que fue un momento especial. Yo recuerdo que yo estaba en la banca y yo veía los goles, y cada vez que veía un gol de Inglaterra era como una puñalada que me metían. Y cuando llegó 6-0, dije, ahora queda más difícil entrar al partido. Pero Bolillo me preguntó, me dijo, ¿quieres entrar? ¿Quieres jugar? Y yo le dije, no sabes lo que me muero por entrar, independiente del resultado. Yo quería disfrutar de un partido, estar dentro de la cancha. Y en el momento del gol, créeme, lo que yo sentí una sensación media de alegría, pero también como que tristeza, porque el resultado también era bastante abultado. A mí me alegro cuando yo veo a mi familia en la grada, veo a la gente, la manera como disfrutó ese gol. Después veo los videos en Panamá, veo los videos que sacaron algunas cadenas internacionales y eso me da más alegría, me da orgullo de saber de que ese gol fue muy importante para todos nosotros.
Bueno, está con nosotros también nuestro compañero Perú. Él estuvo en el Rommel Fernández en ese momento. Perú, también para saludarte, que converses con Felipe Baloy. Bienvenido, buenas tardes. La verdad que la gente no solamente lo vivió allá, sino que el país entero estaba atento y pendiente a lo que ocurría y lo celebró como que hubiésemos, qué sé yo, clasificado otra vez al Mundial. ¿O cómo lo viviste tú, Perú? Y también para que te unas a esta conversación.
Hola, saludos, buenas tardes a todos los que están acá y todos los que están en sintonía de JM Deportes Radio. Bueno, la verdad que lo recuerdo muy claro, ese día había un fanfest a las afueras del Rommel Fernández que se llenó desde muy temprano. Ese juego era temprano acá en Panamá y la gente estuvo desde la mañana en los estacionamientos del Rommel Fernández y me impresionó que a pesar de la cantidad de goles que nos había marcado Inglaterra, la gente permaneció ahí, llovió y todo en Panamá y la gente siguió allí disfrutando del partido y bueno, con una alegría inesperada, porque no parecía que no había por dónde, pero llegó entonces ese gol del capitán de la selección, que es un gusto tenerlo acá, Felipe Baloy, en ese momento y le dio una alegría al pueblo que se olvidaron de todo lo que había pasado y fue un desahogo. Que me parece que en ese momento, recordando las imágenes en televisión, Baloy no como que no lo iba a celebrar mucho, pero cuando llegaron los compañeros y como él dice que vio en la grada cómo la gente lo celebró, se llenó él más de alegría y fue entonces a celebrar ese gol, que recordamos esas bonitas imágenes, entonces que subió a la grada y a abrazar allá a su familia.
Baloy, coméntanos, es justamente eso, ¿no? Cuando miras a las gradas, ves banderas de Panamá, ves a tu familia, prácticamente me parece las imágenes que subes a saludar, te quitas la camiseta. Coméntanos un poco ese momento.
Sí, yo creo que esa fue la parte más emocionante, porque al final son la gente que siempre estuvo contigo en las buenas y en las malas y poder vivir ese momento de satisfacción, de alegría, de emoción junto a ellos, creo que esa fue la parte más linda para mí, abrazar a mi familia después de terminar el partido y abrazar también a muchos hinchas y fanáticos que estaban ahí.
Fue como coronar un momento importante en tu carrera, fue como coronar un esfuerzo de muchísimos años y prácticamente no significaba tanto la despedida del Mundial, no sé si la despedida de Felipe Baloy, pero fue para muchos un momento memorable en la carrera de Felipe Baloy.
Una imagen muy linda.
Sí, adelante, te escuchamos.
El camino para volver a hacer las cosas de la mejor manera y poder pensar en disfrutar un momento o varios momentos parecidos a ese.
Edwin, también está nuestro compañero acá. Usted me parece que estaba en RPC Radio, señor Edwin, también para que le pregunte por allá y nos dé su experiencia. Usted muy joven también viviendo ese gol de Felipe Baloy. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Johnny? Como mencionas, estaba en ese preciso momento. Mencionaba a Juancho muy temprano también en Andrés, acá en Panamá, si no mal recuerdo, un sábado relativamente temprano. Y bueno, me tocó convivir en ese momento con muchas familias, en especial muchos niños, alrededor de 7, 8, 9 años, que la mayoría veían, diría yo, primera vez un mundial, y pues recordaba yo un poco en nostalgia que el primer mundial que yo pude vivir al 100% fue Sudáfrica 2010, y disfrutaba goles que hacían otros jugadores y otras selecciones, y al ver la alegría de ellos de gritar el gol de Baloy aquel ya 24 de junio del 2018 fue muy, muy especial. Y te quería preguntar a ti, Felipe, tú te caracterizas comúnmente por ser un jugador cuando estaba en activo, tener bastante cercanía con los jugadores. De ahí en adelante, cuando los niños te ven, ¿te reconocen por el gol o por tu carrera deportiva con la selección y demás?
Muchos chicos, la verdad me conocen por el gol del Mundial, sobre todo los jóvenes. No sé si se han tomado el tiempo de poder conocer un poco mi carrera, pero eso casualmente yo lo hablaba con unos amigos, que hay gente que me conoce por el gol, pero sin saber de la carrera que hice, los años que jugué fuera del fútbol de Panamá. Y siempre es bonito poder saber la historia de las personas, de los jugadores. Y yo, a mí me preguntan, qué es lo que tú te quedas en tu carrera? Le digo, ¿sabes qué? Es mi trayectoria. O sea, el gol para mí es importantísimo, fue importante para Panamá, para mucha gente, pero mi carrera en general fue más importante por todo el tiempo que jugué fuera del país, por las pocas cosas que gané, los títulos.
Sí, eres referencia. Por ejemplo, yo recuerdo cuando vamos a México en la...
Y el tiempo que permanecí jugando en una liga de alto nivel como la mexicana.
Ahora que hablas de México, cada vez que juega Panamá-México y uno vienen los periodistas o uno va allá, Baloy es la referencia. Todo el mundo, bueno, ¿cómo hago para entrevistar a Baloy? ¿Cómo está Baloy? Me imagino que obviamente que te llaman para participar en programas por todo el tiempo, ¿no? Y toda la carrera que hiciste allá en México.
Sí, he recibido bastante llamadas, invitación para participar en programas, en debates, y bueno, es lindo que se te recuerde, en Panamá y en el exterior. En México la gente me recuerda mucho, he tenido varias conversaciones, varias entrevistas con diferentes medios de allá, y bueno, yo creo que eso demuestra el trabajo que uno hizo a lo largo de los años.
Juancho, no sé si tienes alguna pregunta también para Felipe Baloy, que sé que está algo ocupadito, se tiene que ir en un momento, pero Juancho, no sé si querías preguntarle y conversar también acá con Felipe Baloy.
No, yo principalmente a Felipe resaltarle eso también. Yo concuerdo cuando uno analiza la carrera como la que tuvo Felipe, yo creo que pocos jugadores, no solamente en Panamá, pocos jugadores en Centroamérica pueden tener la dicha de decir que tuvieron una carrera como la de Felipe Baloy, y defensas mucho menos. O sea, y el camino que se abrió Felipe fue impresionante, y yo creo que el fútbol tuvo algo de justicia con él, porque cuando uno analiza, yo creo que si uno se pone romántico futbolísticamente hablando, eran pocos los nombres que uno pensaría para poner como el elegido para ese primer gol, y uno de ellos era Felipe. Sin duda para mí fue una tremenda alegría. Y mira lo que tú decías de los mexicanos. Mi amigo que te comentaba al principio, Miguel, mexicano, fotógrafo, cuando pasa la jugada, que ha pasado un poco la euforia, me dice, y lo hizo Baloy. O sea, para él, muy importante también, por lo que significó la carrera de Felipe para muchas personas en el mundo en general, sobre todo en México y Centroamérica, por supuesto.
Bueno, Felipe, no quiero despedirte sin antes preguntarte en este momento, que recordamos con mucha alegría esa hazaña. ¿Qué está haciendo en este momento Felipe Baloy? Siempre ha estado bastante activo en redes sociales. Me parece que junto a Futpa, Juan Ramón Solís y varios jugadores han estado bastante activos. Para que nos cuentes un poco justamente qué has estado haciendo durante este tiempo, Felipe Baloy.
Mira, la verdad me la he pasado en casa con la familia, disfrutando de ellos. Creo que este tiempo que tenemos para estar bastante tiempo juntos, creo que hay que aprovecharlo. Yo siempre estoy aquí con ellos haciendo un asadito, y la parte de social y de ayuda que estamos realizando con AFUPA y con otras personas también en el medio privado es importante, porque sabemos que hoy mucha gente está necesitando, sobre todo la rama en la que yo siempre estuve, que es el fútbol. Estamos tratando de poder ayudar a diferentes personas, jugadores. No sé si sabes, hoy tenemos una subasta de,
sí, háblanos,
de
háblanos,
unas fotos que tenemos,
háblanos un poquito
unas camisetas
de eso,
para poder ayudar a algunos árbitros y algunos técnicos que tenemos identificados que no están bien en estos momentos. Entonces eso, también bueno, terminando, estudiando mi carrera de entrenador en Argentina, y en eso, a eso es que me dedico ahora, tratando de ver qué se puede hacer en un futuro también.
Háblanos un poquito de la subasta que hemos visto también en redes. Bueno, en la página web también siempre hemos estado con el amigo Juan Ramón Solís en mucha comunicación, apoyando en todo lo que se puede, y allí tenemos toda la información. Pero quiero que igual nos hables un poco de la subasta que van a tener hoy con Román Torres, si no me equivoco, para que la gente esté pendiente y, bueno, participe sobre todo.
Claro, sobre todo yo creo que es un bonito gesto, un bonito recuerdo, y más aún, ¿para qué va a ser la subasta? Son dos fotos, una foto es del gol de Román, otra foto es cuando yo hago el gol en el Mundial, y junto a los cuadros van dos camisetas, una de Román y una mía, para las personas que estén interesadas y que puedan participar en la subasta. Creo que va a ser un lindo recuerdo, y no solo el recuerdo, sino que el gesto que vamos a hacer por estas personas que ahorita están necesitando.
Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Tenemos una conversación pendiente con el tema de lo que está ocurriendo. Escuchábamos a Juan Ramón aquí mismo más temprano. La verdad que es un tema amplio, no quiero mezclarlo en el día de hoy. Sin embargo, seguimos atentos, seguimos muy pendientes. Pero sé que en el caso muy particular tuyo, también estás muy atento a ese tema, sobre todo el futuro del fútbol panameño. Gracias.
Listo, listo, Johnny, claro, con mucho gusto, cuando gustes. Es un tema importante que se tiene que tocar. Hay que abrirle los ojos a algunas personas y que ellos también puedan quitarse esa capa de pensar de que algunos jugadores o AFUPA están en contra de ellos. Nosotros simplemente queremos que nuestro fútbol mejore, que nuestros clubes estén bien, que nuestros jugadores estén bien, y que toda la gente pueda disfrutar de un fútbol profesional, y que la selección, sobre todo, vuelva a tener ese nivel importante y pueda participar en torneos importantes también.
Ahí está. Bien, muchísimas gracias a esta hora. La conversación entonces con Felipe Baloy. Quería arrancar con esa buena noticia, quería arrancar el día de hoy recordando esa alegría que nos ha dado en medio de todo lo que está ocurriendo, no solamente con el fútbol local, porque pues parece que, como decía en una campaña, quienes toman decisión parece no estar claro con el rumbo, pero me gusta el tema de que hay jugadores, exjugadores activos, ya se les está escuchando, no han dejado al 100% como ocurría antes, que solamente los dirigentes, los federados, las personas que bien o mal pues aportaban económicamente hablando, tomaban decisión, sino que ahora se escucha la voz de los jugadores, de los exjugadores, y la verdad que yo aplaudo, y se lo he dicho innumerables veces a Juan Ramón, más allá de que en algunas ocasiones pueda o no estar de acuerdo, me gusta que estén activos, que estén impulsando mejorar las cosas. Así que era necesaria esa conversación con Juan Ramón Solís. Y, por supuesto, con Felipe Baloy también recordando ese gol. Bueno, cambiamos de tema. Otra buena noticia, ayer se celebró el Olympic Day, teníamos la conversación, o era ayer o era hoy, con el amigo Juancho. Juancho, ¿cómo terminó todo este asunto? Bienvenido nuevamente para el tema del cual lo trajimos.
Claro que sí, Johnny. El Olympic Day, gracias nuevamente por todo el apoyo, la difusión que le dieron. También felicitar a los muchachos de JM Deportes por su participación.
Me sorprendieron, me sorprendieron los muchachos.
Sí, la verdad que, y ojo, ellos estaban en varias de las quinielas que se hicieron entre los favoritos, y aquí tenemos a el gusto de tener también al equipo ganador. La verdad es que ayer finalizamos el Olympic Day, el día olímpico en el que se conmemora el nacimiento del movimiento olímpico, recordando ese 23 de junio de 1894, cuando se funda el Comité Olímpico Internacional. Lo celebramos por todo lo alto. Ayer el Comité Olímpico de Panamá finalizó las actividades de Muévete en Casa. Fueron tres videos donde la gente puede hacer ejercicio mirando a tres atletas entrenando, como Arturo Dorati de esgrima, Teina Bailón de boxeo y Kyle Sheishas de badminton. Esos videos todavía están disponibles en YouTube y en el canal de Instagram del COP. Y también lanzamos una animación en la cual, por medio de dos personajes animados que representan a Lloyd LaVitch y a Eileen Coparropa, comenzamos a conocer un poco de la historia del movimiento olímpico internacional. La segunda parte de este video va a salir el 28 de junio, que es el Día del Deportista Panameño, el día que se conmemora el nacimiento de Lloyd LaVitch. Y tuvimos la fortuna de que realizamos un live a través de nuestro canal de YouTube, donde compartimos con los participantes del Olympic Trivia, ese juego en el que participaron los muchachos con algunos capitanes, y Eileen Coparropa se sumó a ese en vivo, y ella misma tuvo el gusto de presentar ese video para que todo el mundo lo viera en estreno. Ese video está en los canales del COP, en YouTube y demás. También palabras del presidente del Comité Olímpico en conmemoración del Olympic Day. Y la verdad fue una linda actividad que permitió que no solamente la gente pudiera conocer algunos deportes, conocer divirtiéndose sobre el movimiento olímpico con la noche de juegos, con el mismo Olympic Trivia, sino algo fundamental, y Alexandra creo que en su momento te podrá hablar de eso, fue una competencia sana, amigable, limpia. Los equipos, a pesar de que había una competencia intensa, como te podrán decir los muchachos JM y Alexandra, siempre se deseaban suerte, podían haber protestas al final de los juegos y después se decían, muy buen partido, qué gusto compartir con ustedes. Se creó una simbiosis que tenemos años intentando lograrla, de que se conocieran también muchas personas de distintos deportes, porque al final somos un solo grupo, que es el movimiento olímpico, el movimiento deportivo nacional, que tiene que remar en conjunto. Y si seguimos sumando brazos, el barco va a ir mejor, y yo creo que eso también es algo muy bonito de toda la iniciativa que se logró con esta Semana Olímpica.
Excelente. Bueno, antes de saludar a los campeones, quiero escuchar al señor Andrés Sarabia, capitán de nuestro equipo, y obviamente expresarle mis felicitaciones, ya lo he hecho aparte, al señor Edwin, a todo el equipo, a Sol, a Yair, Katherine Kenia también, que estuvo parte del equipo, porque realmente quedaron en el quinto lugar, estuvieron allí siempre en los primeros lugares. Y no solo eso, señor Perú, solamente se perdió un partido y fue contra los actuales campeones. Su experiencia en este Olympic Trivia, señor Sarabia.
Gracias, Johnny, gracias, Juancho, también. Y aprovechar, ¿no?, empezar felicitando acá a los campeones, la Federación de Taekwondo, que, bueno, sí, nos venció en un muy buen partido. Recuerdo que 12-3. Bueno, las felicitaciones para ellos por quedar campeones. Y pues, sí, era una competencia de verdad de mucha presión y pasión. Cada noche era corta, era muy corta, pero eran unos minutos muy intensos que se viven mientras los 5 minutos antes que empiece y los 5 minutos mientras contesta, y más los 5 minutos que esperas los resultados. De verdad que es una adrenalina que se vive de principio a final, y no, muy contento por el desempeño del equipo. Al principio tengo que decir que iniciábamos que no sabíamos bien cómo era y teníamos las expectativas un poco bajas, pero a ir partido a partido, que nos fue ayudando los resultados positivos que tuvimos, pues no, nos vimos
en... De hecho, Perú, ajá, yo le envío saludo a la amiga Mónica Franco, porque recuerda que habíamos prácticamente decidido no enviar equipo, era el equipo más joven, prácticamente alrededor de promedio de 20 años, pero la compañera, amiga Mónica Franco animó y dice, no importa, lo importante es participar, y al final se decide entonces inscribir al equipo, así que saludos a Mónica Franco, pero bueno, buena participación, continúa usted contando un poco la experiencia.
Sí, así es. Casi que no participamos, pero bueno, entramos por allí casi a lo último, y bueno, muy contento de entonces sí haber participado, pues como le decía, partido a partido fuimos mejorando las estrategias, muy importante, incluso hacíamos reuniones previas de repaso, porque tengo que admitirlo que de todo esto sabía el 10%, ahora puedo decir que sé al menos el 98% de historia olímpica internacional y panameña, sabía muy pocas cosas, detallitos solamente, y bueno, esto fue muy enriquecedor para poder conocer más, y fuimos superándonos a nosotros mismos, creo, poco a poco, y llegamos hasta los cuartos de final. Estuvimos entre los 8 mejores y muy contento por toda esta actividad, de verdad, aprovechar a que Juancho está aquí y darle las gracias a todo el Comité Olímpico de Panamá por una actividad como esta, que en medio de la situación que se vive en el país y en el mundo, pues ha ayudado a alivianar un poco el estrés, ¿no? Y liberarnos de tantas cosas negativas y bueno, enfocarnos en esto, que de verdad que ha subido los ánimos y se ha podido conocer a mucha gente de todas las federaciones deportivas de Panamá.
40 equipos participaron por varios días. Un solo ganador, la Federación de Taekwondo, nuestro reconocimiento, y su capitana Alexandra Pérez está justamente a esta hora con nosotros. Alexandra, si me escuchas, primero que todo, felicidades de parte de JM Deporte, y cuéntanos un poco tu experiencia en este evento del Comité Olímpico.
Hola, Johnny, muchas gracias. Aún emocionado, y yo creo que aún me siento como si estuviera en el partido. Definitivamente lo primero que yo tengo que hacer es felicitar al Comité Olímpico por esta competencia que han realizado. La palabra del momento es reinventarse, y la verdad es que lo hicieron de una excelente manera, porque lo bueno siento yo aquí que no solo, usualmente nosotros estamos acostumbrados a participar en eventos entre federaciones, pero aquí habían muchos más actores del ámbito deportivo, así que yo creo que eso le agregó y le dio un poquito más, ¿no?, a la actividad. Definitivamente el primer día, nosotros sí habíamos estudiado y todo, pero el primer día cuando nosotros vimos el nivel en que estaban llevándose los juegos, dijimos, bueno, aquí hay que redoblar los esfuerzos y hay que cambiar estrategia y ajustar estrategia, porque la verdad es que todos los equipos llegaron con un nivel competitivo alto y bueno, tocaba ajustarse.
Bueno, mándele saludo a los integrantes de su equipo entonces, que deben estar pendientes, y bueno, felicidades nuevamente.
Sí, así mismo, nuestro equipo la verdad es que tuvo una muy buena disciplina, porque aquí hacíamos hasta entrenamientos, así que hubo disciplina en los entrenamientos y también hubo disciplina al momento de los juegos. El equipo estaba conformado por miembros de la junta directiva, yo por en lo personal soy la fiscal de la junta directiva, teníamos el vicepresidente de la junta directiva, Enrique Hernández, también uno de los entrenadores, Hildemaro Peña, otro de los entrenadores también, Gaspar Peterson, y Daniela Rodríguez, que ella es competidora en el ámbito de PUNCE.
Edwin está también con nosotros, fue uno de los participantes. Edwin, algo que decirle por acá a los campeones también, su experiencia en este Olympic Trivia.
Primero que todo, felicitar acá al equipo de Taekwondo, un rival digno, un rival que nos eliminó. Segundo, obviamente, que Perú, darle gracias al Comité Olímpico, primero que todo, por tomarnos en cuenta para participar en este torneo de un alto nivel. Y ya en lo personal, bueno, la competitividad siempre va a estar, ¿no? Al final, apenas acabamos, le mencioné a cada uno de los compañeros que como equipo hicimos un buen trabajo, que nos ganó un gran rival. Honestamente, allí se vio que el nivel del equipo de Taekwondo era superior, pero más allá de esto no nos podemos quedar acá, se lo dije automáticamente a los compañeros, que ahí nos quedaron los PDF para seguir estudiando, para seguir aumentando nuestro conocimiento en cuanto a los Olimpiadas, y si en un futuro llegamos a tener otro tipo de torneo, no tengan dudas en que JM va a querer representar de la mejor manera y ahora sí ir por el título.
Ahí está. Alexander, ¿algo más que quieras agregar? Simplemente, bueno, queríamos hacer ese reconocimiento al esfuerzo, a tu equipo, al Comité Olímpico, a los organizadores. No lo queríamos dejar pasar por alto. Y bueno, por eso hemos hecho el enlace acá con el amigo Juancho, siempre muy activo allí. Y por supuesto también con ustedes, que son los campeones. Así que no sé si quieres agregar algo más.
Yo quiero consultar algo, conversar algo con Alexandra y Juancho también, porque yo estaba pendiente del YouTube en esa final en vivo, estaba viendo la transmisión, y Alexandra fue una capitana digna, porque hubo por allí unas respuestas que quedaron así como inconclusas y no se sabían si eran correctas o no, y ella peleó hasta lo último y al final tuvo la razón. Y los referees terminaron dándole, como digo, la razón, y entonces quitándole un punto al equipo de la Federación de Softball, porque en efecto habían contestado mal. Y cuando nosotros ya pensábamos que se iban a penales, los reclamos de Alexandra, que fueron correctos, le terminaron dando esa victoria entonces al equipo de Taekwondo.
Alexandra.
Hola, Andrés. Sí, gracias por tus palabras. De verdad que muy bonita, y evidentemente ustedes fueron un rival importante para nosotros. Si mal no recuerdo, fueron la semi, ¿no? No, los cuartos, en los cuartos de final. Sí, ayer nosotros, cuando ya habíamos sacado todas las respuestas, yo pensé que ya habíamos ganado, porque desde un principio, donde uno ve en general todas las preguntas, yo decía, bueno, aquí no sabemos por lo menos 7. Así que la que no nos sabemos, vamos a pasarla rápido, y así logramos sacar por lo menos las 7 y ya con eso nos llevamos la victoria. Pero no contaba con que nos iban a descontar las preguntas esas que no tenían el espacio. Bueno, tú habrás visto en la transmisión que bueno, esas preguntas no fueron tomadas en cuenta, pero bueno, aún así teníamos otra apelación más, y al final hoy incluso nos dimos cuenta que había otra que todavía podíamos también apelar, pero bueno, como ya salió una apelación y ya nos daba el gane, ya, hasta ahí llegamos. Bueno, pero sí, fue muy estresante. Nosotros no queríamos ir a penal, queríamos ganar desde el principio.
Disfruten los premios entonces.
Así es, gracias, Johnny.
Bueno, Juancho, algo más, no les quitamos más tiempo, gracias por participar con nosotros y reiterar nuestro agradecimiento, no solamente por tomar en cuenta también al equipo de JM Deportes, sino también aplaudir a toda la gente que de alguna otra forma pues trabaja por el deporte en nuestro país. Gracias, Alexandra, gracias, Juancho.
Sí, Johnny, yo sí quería agregar, si me lo permites, nuevamente un agradecimiento no solamente a JM, que es el medio en el que estamos ahora mismo, sino a todos los medios por el apoyo en la difusión de esta bonita actividad que es el Olympic Day, no solamente este año, año tras año, agradecerle siempre el apoyo, agradecerle también siempre la difusión de la actividad de nuestros atletas, que es nuestro principal fin, como bien dijo Alexandra, y también yo le quiero agradecer a todo el equipo del Comité Olímpico, sobre todo a los que estuvieron detrás, como bien mencionaste, el nombre de Mónica Franco, el nombre de Laura Monroy, que fueron las que llevaron el liderazgo de este proyecto, y también nombres de gente que a veces no se lleva esos agradecimientos, como es Giancarlo Vaccaro, que fue el que estuvo detrás de todas las imágenes gráficas durante el Olympic Day, fue una cantidad enorme de contenido, y Giancarlo estuvo a la altura o más, como siempre, y nuestro compañero de producción, Juan Carlos Gómez, y Rogelio Alvarado. Juan Carlos hizo todo lo que fueron los videos, estos videos espectaculares, y Rogelio Alvarado toda la parte de tecnología para que todos los eventos salieran tal cual, y por supuesto, a los que nos brindaron la plataforma, los amigos de Referee Pro, un gran abrazo, gracias por sumarse a este proyecto del Olympic Day, y por supuesto, todos los auspiciadores del COP, recuerden visitarnos en nuestra web, en nuestras redes sociales y todas las consultas a la orden. Y ojo, estamos muy felices de que los medios hayan participado, porque como dice Edwin, como dijo Andrés, ellos son lo que viene y con todo ese aprendizaje ellos van a servir mucho más como ese punto satélite para expandir la difusión y la historia tan linda que es la historia olímpica.
Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Despedimos a Alexandra, despedimos también al amigo Juancho por participar. Felicidades nuevamente por esta actividad. Avanzamos aquí en JM Deportes Radio, señor Andrés Arabia. Hoy hemos estado bastante cargado de información.
Así es, siempre y sobre todo teniendo a los protagonistas de los diferentes hechos aquí en JM Deportes, y qué placer entonces poder escucharlos a través de Máxima Panamá.
Reinventarse es una de las cosas que mencionaba Alexandra hace un momento, y creo que viene muy bien, sobre todo cuando vamos a conversar por acá de diferentes temas, el caso de entrenadores que buscan de alguna otra forma pues adaptarse a los tiempos, prepararse, el tema de árbitros y demás, y también el tema de la tecnología de alto rendimiento, son dos temas que van un poco ligados. Voy a saludar por acá al profesor Alberto Valencia, no sé si me escucha, a ver si puede activar por allí el audio, y también al profesor Jorge Santos, lo veía muy activo en redes con el tema de Chepo. Profesor Alberto, bienvenido a JM Deportes, cuéntenos justamente de qué nos van a hablar esta tarde.
Sí, buenas tardes, Johnny. Gracias por la oportunidad que nos ofrece. Le vamos a hablar, somos un grupo de entrenadores. Cuando hablo de entrenadores, hablo de preparadores físicos, asistentes técnicos, los cuales nos hemos aprovechado esta situación difícil de la pandemia. Y en el área de Panamá Oeste, estamos conformando la Asociación de Entrenadores de la provincia, la cual va desde Veracruz hasta San Carlos, y que gracias al trabajo loable, sin ningún tipo de búsqueda de ingreso, hemos podido conformar una asociación con ya casi 140 afiliados. Tenemos entrenadores de mucha experiencia, lo cual, como tú dijiste, se consiste más en capacitarnos y en aprovechar este momento para mantener esa unión y la unificación en el área de Panamá Oeste.
El profesor Jorge Santos también está con nosotros. Bienvenido a JM Deportes Radio, profe. Cuéntenos un poquito más de este proyecto, que la verdad que suena un poco interesante, ¿no? Sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Bienvenido.
Buena, Johnny. Muchas gracias. Gracias por este espacio. De verdad, te felicito por este programa. Creo que eres de los que siempre ha intentado llevarle la información de alguna manera al público, a la opinión deportiva, no solo el fútbol. Bueno, en este caso sí, como te dijo Huberto, Nosotros acá en Panamá Oeste preocupados por la capacitación, por el conocimiento, por la enseñanza de todos esos entrenadores, llámese de fútbol base y de divisiones profesionales. Nos hemos interesado en hacer este grupo. Este grupo prácticamente es para darle una ayuda y un apoyo y un aporte al fútbol nacional, pero viendo desde la perspectiva de la provincia. Creo que todas las provincias del país, problema diferente, te lo digo con toda la sinceridad. He tenido la oportunidad de trabajar en el Departamento de Visoría de la Federación y me tocó viajar casi en todo el país buscando jugadores para las selecciones. Todas las provincias hay un problema diferente. El problema de Panamá Oeste no es igual al de Panamá la capital, no es igual al de Coclé, no es igual al de Chiriquí. Entonces nosotros preocupados en eso, hemos intentado hacer este grupo y como dijo Alberto, tenemos 140 afiliados y tenemos de todo. Tenemos desde personas que no tienen licencia como hasta personas con licencia A. Y la idea de nosotros es eso, tener un grupo prácticamente de investigación, de exploración, de enseñanza y de poder que si tienes mejores entrenadores, tendrás mejores jugadores, porque esa tiene que ser la consigna al final. Y aprovechar este momento que estamos todos en un problema de la humanidad entera, pero que usando la palabra que usaste antes, nos hemos reinventado y hemos podido, con todo y una crisis encima, poder reunirnos y conformar una agrupación que para en todos los países es importantísima, porque los entrenadores, tanto como los jugadores, los árbitros y los dirigentes y los periodistas, al final hacen un todo, y el todo en el fútbol, para poder que todo ande de la mejor manera.
Profesor Alberto, cuéntenos un poquito, ya esto empezó, van a trabajar, ¿qué planes tienen a futuro con esta asociación o este grupo que están intentando, obviamente, con el solo objetivo de apoyar, en el caso de Panamá Oeste o del West, en este sector que ustedes están representando?
Bueno, esto nace más de 2 años. Que tuvimos en esa búsqueda. Gracias a Dios, como dice el profesor Resanto, la pandemia y el estar en casa nos unió de manera virtual. Teníamos un grupo solamente inicialmente de 4 técnicos, los cuales proponíamos, nos reuníamos toda la semana. El grupo ya creció, somos 9 los que ahora mismo estamos en la conformación de lo que es la asociación. De allí ya se vino trabajando, dentro de las reuniones hubo organización, hubo planificación. Gracias a Dios se le pudo presentar un proyecto a la gran mayoría de los técnicos del área oeste, en el cual ellos sintieron que había una disposición de parte nuestra y medianamente hemos tenido ya la participación de personas reconocidas en el fútbol como el árbitro Roberto Moreno, quien nos dictó una charla de las modificaciones de la regla del 2020-2021. El licenciado Manuel Díaz nos habló de el derecho de formación. El ortopedista Víctor Jaén, de acá del área oeste, nos habló de las lesiones en el fútbol base. El día sábado tuvimos con el profesor Benjamín de Liga Pro Fútbol, algo sobre la personería jurídica. Por ahí tuvimos la participación del profe argentino Carlos Leonti, hablando de psicología deportiva. Este sábado tenemos la participación del profesor Javier López de España, un escritor, editor de muchos libros y de la metodología táctica cognitiva. Y creo que hemos dado paso firme en estos 2 meses que nos había costado en 2 años.
Bueno, y siguiendo con ese tema, profe, tengo también en línea a Sebastián, obviamente es de los más jóvenes. También nos tiene algo que contar y me parece que, no sé, lo puedo asociar de alguna otra forma, ahora que usted dice que han recibido algún tipo de asesoría de otras personas. Sebastián, nos habla un poco del tema de alto rendimiento, ahora con el tema, la parte virtual. Bienvenido, Sebastián, nuevamente a JM Deportes Radio. Ya estabas participando anteriormente con nosotros, escuchaste a los profes que de alguna otra forma pues también intenta reinventarse. Ahora quiero escuchar de alguna otra forma qué está haciendo. Primero, para que presentes la asociación o el área que representa y nos cuentes un poquito lo que están haciendo. Bienvenido.
Gracias, Johnny. Gracias. Siempre contento de participar. Déjame saludar al profe Santos y al otro profe también, pero Santos fue mi entrenador cuando era chiquito.
No me diga.
Fue muy importante para mi desarrollo. Qué alegría poder compartir contigo aquí.
Dile tu nombre completo, porque tal vez no te reconoce, Sebastián.
Sebastián Hilera, profe.
Sebastián Hilera.
Claro, claro. Bueno, Fitwave es un emprendimiento panameño. Nosotros teníamos un centro de alto rendimiento presencial y con esto de la pandemia empezamos a trabajar en línea y ya estábamos trabajando en tecnología. Nos basábamos como en identificar las carencias y las buenas capacidades de los atletas para ver qué es lo que tienen que trabajar y llevarlos al próximo nivel. Entonces ya teníamos mucho material tecnológico y digital y con la pandemia nos motivamos nos impulsó a hacer el primer centro de alto rendimiento digital de la región, un centro de alto rendimiento para nosotros es un lugar, un punto de encuentro a donde se realizan procesos que llevan atletas al próximo nivel. Punto de encuentro, como dicen los profes, que se reúnen para que se empezaron a reunir y que los unió la tecnología, también puede ser el internet, y construimos una plataforma en la que los atletas pueden llevar su alimentación, pueden llevar su aspecto mental, pueden trabajar estar saludables, la parte de sueño, la parte de hidratación y también entrenamiento, pero no y evaluarse constantemente para ver cuánto progresan. Cuando hablo de entrenamiento, hablo del entrenamiento de la preparación general, que es lo que se hace no en pretemporada, en off-season, como dicen los americanos, que es fuera de temporada, lo que haces antes de empezar, para estar físicamente apto para poder empezar una pretemporada donde ya hay aspectos técnicos y precisos del deporte. Me encanta que los profes estén aquí, porque ellos pueden decir que ellos tienen que salirse, ellos te pueden contar mejor que yo, cómo tienen que salirse de la parte técnica o de la parte táctica o de hablar de las cosas que en verdad van a hacer al atleta mejor para dedicarle tiempo a algo que es general y que los jugadores deberían tener de formación.
Claro, hay que, obviamente va una cosa de la mano con la otra. Profes Jorge Santos, aprovechando, ¿no?, que está Sebastián acá, de alguna otra forma, no sé, de repente más adelante también Sebastián poder hacer algún tipo de asesoría, ambas cosas de lo que están haciendo.
Claro, claro. Yo tengo una experiencia muy bonita con Sebastián cuando fui coordinador en San Francisco en 2019. Lo contactamos y San Francisco pudo contar con los servicios de la empresa que él tiene, que es de evaluaciones físicas, y verdaderamente eso ayudó mucho, tanto a la reserva como al equipo mayor. Esa temporada, verdad, que esas pruebas ayudaron mucho en lo que fueron la planificación de los trabajos. Y yo creo en esto, la ciencia es algo que no se puede desapartar del deporte y llegó para quedarse. Me alegra mucho que Sebastián, un muchacho joven que jugó fútbol, jugaba bien, muy inteligente para el juego, y que bueno, ahora tomó este rol, pero me parece que este tipo de personas son las que necesitamos, gente fresca, con nuevas ideas, reinvente, que tenga pasión por lo que hace, y como no, en algún momento yo creo que podemos hacer alguna alianza, algún tipo de asesoría, porque esto es lo que llegó para quedarse, Johnny, lo que esto del Zoom, del Met, de todo lo que hay, todo lo vamos a tener que usar por un buen tiempo, pero de una manera que yo creo que nos ha venido bien y hemos aprendido a hacerlo. Somos gente muy capaz. A mí me alegra cuando personas como tú, Johnny, como Macaulay, como Roku, con los muchachos que tiene, jóvenes, que ahora son los que van a quedar en un tiempo acá trabajando en el periodismo, porque ya tal vez los más viejos van a ir saliendo y ustedes son el relevo ese que se tiene que reinventar para poder llevarle la mejor información a la opinión pública. Y de verdad que los felicito. Y cómo no, Sebastián, yo tengo su contacto y por ahí creo que podemos tener alguna charla y poder hacer algo con la Asociación de Entrenadores de Fútbol de la Provincia del Oeste también.
Excelente. Bueno, me gustaría, porque hoy se nos está acabando el tiempo, Sebastián, para que nos cuentes un poquito, por ejemplo, la gente que requiere más información. Quiero ir terminando felicitando a los dos, porque me parece que han tomado la mejor decisión en el sentido de que, hombre, mucha gente para este tiempo podría cruzar los brazos y esperar que todo pase, porque todavía no sabemos cuándo va a pasar, o ver, bueno, esto todavía no va a pasar, ver cómo nos reinventamos, ver qué hacemos para de alguna u otra forma seguir activo. Es lo que ha hecho el profesor Ausberto, lo que ha hecho el profesor Jorge Santos, y en el caso también de Sebastián y su equipo, que dijeron, bueno, esto todavía va para lo largo, no podemos tener físicamente el centro de alto rendimiento, vamos a hacerlo de alguna u otra forma virtual. Así que, Sebastián, ¿dónde la gente puede obtener más información? Y seguramente esta va a ser una conversación que puede dar para otro programa.
Ok, pueden verla, ver nuestra página de Instagram, @feedwave507, o la página web feedwave507.com, y ahí pueden ver toda la información sobre nosotros. Y nada, estamos a disposición siempre. Yo siempre le digo al profe que la juventud está un poco en el espíritu, y si ellos tienen la capacidad de reinventarse mucho más rápido que gente que de cualquier otra industria o de pelados jóvenes que se cruzaron los brazos, ellos son más jóvenes que cualquier otra persona. Es un reto este momento y hay que afrontarlo con buena actitud.
Así es. Bueno, está pendiente un partido de fútbol, Sebastián, la revancha, ¿no? Recuerda que le ganamos.
Eso está difícil ahora. De verdad que está
sí,
difícil.
No, está pendiente, ¿no? Puedo decir que llevo como 15 años que no nos han podido ganar, así que se mantiene ahí pendiente.
Sebastián, para allá dirigirlo, hombre, como 15 años sin ganar, ¿no? Pero no puede ser, güey.
Pero nada más hemos jugado un partido, profe.
Esa está buena.
Bueno, gracias, Sebastián. Profesor Ausberto, ¿algo más que quiera agregar antes de despedirse? Reitero, el espacio JM Deportes está abierto. Cualquier otro día que tenga información nueva, de repente alguien que quiera unirse al grupo, aquí vamos a estar, por supuesto, a disposición también. Así que no sé, profesor Ausberto, gracias por contactarnos también. Teníamos la entrevista pautada para ayer, pero no se pudo. No sé si quiere agregar algo más.
Bueno, Johnny, darte las gracias no de parte del profe Jorge Santo y mía, sino de parte de todos los entrenadores del área oeste, incentivarlos a los que no pertenecen a la asociación. Este es un movimiento del cual busca facilitar y apoyar a todos los entrenadores del área oeste e incentivar también a las otras provincias que también lo hagan, porque esta situación ha hecho que muchas veces, como dice Jorge, nos reinventemos, y creo que para que el fútbol de Panamá crezca, creo que tenemos que involucrarnos todas las provincias para mejorar el fútbol a nivel del país, y más la profesión de entrenadores, que es una profesión que no es reconocida y que ahí ya hay una asociación que busca ese reconocimiento, y no está de más nosotros por provincia también hacer la fuerza.
Gracias. Profe Jorge, antes de que se vaya, hábleme de Chepo, están de aniversario, usted lo recuerda con mucha nostalgia, no se puede ir.
No era aniversario, yo ni era recordando la última vez que, bueno, el 23 de junio del 2016, cuando Chepo anuncia que prácticamente deja la primera división y deja el fútbol nacional. Allá en el programa de Orocu, tu colega, fue un momento muy bonito, estuvimos con Armando Gún, con Felipe Fuente, con Popochín y con José Calderón. Una hora y media de muchas anécdotas, de cosas que hasta me aguaron los ojos. De verdad que Chepo es irrepetible. El señor Johnson, el señor Calvosa, dirigente de estos que no encuentras por cualquier lado. Y no, recordando al Chepo, y que sirva como un legado de trabajo, un legado de perseverancia, y que los otros clubes que quieran de repente emular lo que Chepo hizo alguna vez, que se vean en ese espejo, que solo con trabajo y con perseverancia lo lograrán.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Edilberto Montenegro, ¿qué ha pasado a nivel internacional? Brevemente, cuéntenos las noticias más destacadas a nivel internacional. Adelante.
Así es, gracias, Johnny. Sergio Agüero fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla izquierda, ya fue operado esta mañana en Barcelona. El argentino espera estar disponible para el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid entre el 7 y 8 de agosto, el partido que empieza y regresa a la UEFA Champions League. Esperemos que el argentino esté de vuelta, ¿no? Sabemos que hoy fue la operación, así que eso era una de las noticias. En otra noticia internacional, el defensa del Arsenal, David Luiz, fue renovado un año más en el club de Inglaterra. David Luiz, que por ahí no está pasando por su mejor momento, por decirlo así, y fue renovado. Algunas críticas también de los aficionados por parte del club, porque ya se le terminaba el contrato, lo veían algunos en el Benfica, pero al final queda de nuevo en el equipo del Arsenal.
Señor Edwin, habemos béisbol de las grandes ligas, cuéntenos, mañana vamos a ver si podemos ampliar ese tema, pero para que nos lo resalte rapidito.
Perfecto, Johnny Mosquera, y para todos los fanáticos del béisbol, se acabó la espera, se acabó por fin la espera, ya que la MLB, con la secretaría de todo lo que vendría siendo el comisionado y también la asociación de peloteros, llegaron por fin a un acuerdo. 60 partidos en medio de la pandemia del coronavirus, todo esto publicado a través de redes sociales el día de ayer causó mucho revuelo. Iniciarán el Spring Training 2.0, como yo le digo, ya que se suponía que iba a ser de martes, de febrero a marzo, para, ¿sabes?, no calentar motores. Ahora será del 1 de julio a la última semana del mismo mes. Se espera, se tiene contemplado que la liga inicie alrededor del 24 de julio. Te adelantaré, ya mañana obviamente estaré teniendo un poco más completo acá que el programa de radio, que se jugarán la Liga Este de la Americana contra la Liga Este de la Nacional, la bueno. Central de la Americana contra la Central de la Nacional y el Oeste de la Americana contra el Oeste de la Nacional. Por ende, no habrán partidos donde los equipos tengan que viajar mucha distancia. Todos estarán en partidos con puertas cerradas, obviamente cero público, habrá muchas medidas de seguridad. Y bueno, ya para no darle más dilatación al tema, regresa la MLB, 60 partidos a priori. Ojo, ya sabemos que pueden variar, de repente un partido se retrasa por lluvia, por X motivo, y pueden estar alrededor de 50. La postemporada, igual que siempre. La temporada regular, algo nuevo, por ejemplo, que a partir de los innings extra, o sea, del décimo en adelante, habrá corredores en segunda base. Entonces, el corredor que salió out en el último inning, digamos en el noveno, automáticamente pasará en el décimo inning, en el caso de estar empatado, a segunda base.
Bueno, ahí está. Gracias. Mañana vamos a ampliar un poco más ese tema. Señor Perú, hoy Machado va a disputar la final en el fútbol de Costa Rica. También ganó el Barcelona ayer. Hay un gol allí a último momento, pero ganó.
Sí, el Barcelona que ayer por la mínima un gol de Rakitic que entraba de cambio y demoró solamente 6 minutos en marcar, pudo llevarse la victoria ante el Athletic de Bilbao. Por el momento el Barcelona es líder de la Liga Española, a falta de que ya, creo que ya debe estar jugando el Real Madrid contra el Mallorca.
Si el Real Madrid gana, acaba de empezar ese partido.
Su liderato.
Acaba de empezar,
bueno, ahí está. Entonces sí, hay que estar pendiente, porque si el Madrid gana, seguirán de líderes, pero si empatan o pierden, pues nuevamente regresarán al segundo lugar. Y en la Liga de Costa Rica, ya la final, con un clásico, va a estar enfrentándose entonces la Liga Deportiva Alajuelense, donde juega el panameño Adolfo Machado contra el Deportivo Saprissa en la final de ida del fútbol costarricense. Esta final era para este fin de semana que pasó, pero por motivos de que se aumentaron los casos de COVID-19 en Costa Rica, las decidieron aplazar para el día de hoy. Ese partido debe estar empezando alrededor de las 9:30 de la noche, hora de Panamá, para que, bueno, la gente que esté interesada también esté pendiente de este partido.
Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, señor Perú, también Edilberto Montenegro, mañana regresamos, hoy teníamos muchos invitados, obviamente falté un día y se nos acumularon un par de invitados, gracias ayer por la asistencia, estuvo por acá Perú también el señor Edwin. Le tengo noticias, hay vientos de cambio en Pandeportes, le tengo nombres que pueden reemplazar. Así que vamos a estar hablando de eso mañana. Vamos a seguir conociendo más de las mascotas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vamos a tener invitados y vamos a hablar con los clubes. Vamos a tener información acerca del tema de los clubes y los comunicados que se están dando. Así que mañana pendiente aquí a través de Máxima, a través de Qué Buena JM Deportes Radio, Andrés Arabia, Edwin Díaz, el señor Edilberto Montenegro, este servidor Johnny Mosquera. Gracias también a todos nuestros invitados por acompañarnos, el señor DJ Daco en controles y el señor Didi en Qué Buena. Será entonces hasta mañana, si Dios quiere. Chao.